Ya hemos visto como en la primera parte del capítulo Cristo hablaba de la destrucción de Jerusalén, cuando el templo sería destruido. Esto fue evidente porque estaba hablando de un juicio local sobre una ciudad, un juicio de que se pudiera escapar si estaba prestando atención. Esto estaba en Mateo 24, 16, dijo, entonces los que estén en Judea, un lugar local, huyen a los montes, y el que esté en la azotea no desciende para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelve atrás para tomar su capa. Sería necesario huir para escapar, huir como Lot y sus hijas huían para escapar de la destrucción de Sodoma. Leyéndolo así, todo tiene sentido aquí, especialmente llegando al versículo 34, en que dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entendiendo cómo usan las expresiones apocalípticas en la Biblia, podemos entender que todo que venía antes de ese versículo hablaba de asuntos del primer siglo. Pero ahora, en el resto del capítulo, el tema cambiará. Cristo hablará de otro evento en el futuro lejano de ellos, un evento que iba a afectar no solamente una ciudad, sino el mundo entero. Entonces podemos empezar en versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es otra cosa, es otro evento, ¿cómo podemos saber? La palabra pero es una transición, también dijo en el versículo anterior, todo antes tenía que pasar, antes de la muerte de toda esta generación, pero también en el libro de Marcos, en Marcos 30, perdón, 13:30, habla de otra manera, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Antes hablaba de esta generación, ahora está hablando de aquel día. Es otro evento que será más evidente leyendo el capítulo. Está empezando a hablar del fin del mundo. Porque después de todo, los apóstoles tenían varias preguntas. En Mateo 24:3 dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Había muchas cosas, la destrucción del templo, la venida de Cristo. Los discípulos pensaron que una destrucción del templo sería el fin del mundo, pero Cristo ahora estaba enseñando que realmente son dos eventos diferentes. La destrucción de Jerusalén primero, como la aniquilación de Sodoma y Gomorra, unas ciudades de las cuales sería posible escapar, huir. Pero el otro, el evento, la segunda venida de Cristo, sería algo que iba a impactar todo el mundo a la vez, como en los días de Noé. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, precisamente cuando hablamos de Noé, aparece el hermano Noé. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Muchos quieren decir que será semejante a los tiempos de Noé por razones de la violencia. Se vive a veces en épocas, en regiones donde hay mucha violencia. Pero en realidad vamos a ver aquí un énfasis diferente en 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Será como en los días de Noé, en que será una gran sorpresa para muchas personas. Cuando viene ese evento, No habrá tiempo de prepararse. Claro, no habrá un lugar a que se pueda huir y esconderse. Como que cuando escaparon de Sodoma o estos apóstoles saliendo de la destrucción de Jerusalén. El único escape durante los días de Noé era el arca. Y solamente habían 8 personas que entraban. Las demás personas pensaban, ni pensaban en intentar escapar. A lo mejor muchos sabían del arca, era muy grande. Claro, la noticia pasaba de que había un hombre edificando un nave gigantesco en un monte, cuando nunca ha habido visto lluvias ni diluvios en el mundo. Era grande, tomó más de 100 años para construir, mucho trabajo. Era una gran curiosidad. A lo mejor mucha gente venía para verlo. Algunos para volar, otros solamente para mirar. Pero nadie pensaba entrar en el arca con Noé y su familia. Todos estaban ocupados en comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, cosas normales de la vida. No pensaban nada de que todo esto iba a acabar. Y no fue un secreto de que el fin estaba llegando. Noé era un predicador, un profeta. En Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, porque el temor de Dios es el principio de toda la sabiduría, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Predicaba por medio de su vida. Su fe se expresó en un gran trabajo. Imagínense toda la madera, los árboles que tenían que preparar. Entonces no tenía una fe muerta, tenía una fe activa. También en 2 de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo, hablando de Dios antiguo, sino guardó a Noé, pregonero de justicia, que quiere decir fue predicador, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Solamente 8 personas estaban dentro. No era un pregonero de justicia, pero nadie quería escuchar. Estaban ocupados en otras cosas. Noé no tenía una iglesia mega de miles de personas. 8 personas. Y los demás eran todos impíos. Pero por la dureza de sus corazones, no pensaban de ellos mismos como impíos, sino como personas normales, viviendo sus vidas, dedicando su tiempo a cosas normales, como comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamientos. Cuando por fin el diluvio llegó, era muy tarde. La lluvia venía rápidamente y Dios cerró la puerta. Y era muy tarde. Génesis 7:15. Vinieron pues con Noé al arca, está hablando de los animales, 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Cuando esa puerta ya cerró, todo estaba muy tarde. No había más remedio para escapar. Algunos de los animales estaban prestando atención de lo que estaba pasando, pero entre los hombres solamente 8 personas tomaron en serio el anuncio de Dios. Bastante pocos, muy pocos. Y mire lo que Cristo dice en Lucas 18:8. Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Durante el tiempo de Noé, casi nadie estaba escuchando. ¿Será semejante cuando regrese Cristo Jesús? Y regresando al texto en versículo 40. Dice, entonces estarán 2 en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, trabajando muy cerca. La una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La gente que trabajaban, vi, que trabajan o viven juntos, tal vez ahorita hay hermanos viviendo juntos en una casa, uno será tomado, el otro dejado, separados para siempre. Un grupo a la gloria y el otro al castigo eterno sin remedio. Habrá un juicio final. Hermanos en la tierra, si no le gusta, si escuchan la noticia, si no le gusta la decisión a una corte, se puede llevar el caso a otra corte más alto. Hasta subiendo la escala de todas las cortes. Pero de esa corte de que está hablando, en el día final, en el juicio, la decisión será final. No hay ninguna corte más alta. Todo vendrá rápidamente y no habrá tiempo de prepararse. Eso es el punto de nuestro texto. Eso es la aplicación o la conclusión de todas estas profecías que hemos estudiado. Aunque en la destrucción de Jerusalén había señales del fin, una manera de huir, de escapar, de observar los tiempos, pero para la segunda venida de Cristo no hay señales. Viene como una sorpresa. No hay manera de prepararse en el último momento. La única solución es vivir cada momento preparado. De otra forma, estarás viviendo en gran peligro. 43. Pero saber esto, si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esa es la única solución. Tenemos que vivir siempre preparados. Tenemos que vivir velando, viviendo cada día como que se pudiera ser el último. Si realmente somos siervos del Señor en verdad, y no solamente en nombre, tenemos que vivir como tal. Versículo 44. Por tanto, también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cuando haya personas, hermanos, que saben el día o la hora cuando Cristo va a regresar, o aún los tiempos o las sazones, entonces ellos están equivocados. Vamos a regresar a Hechos 1, 6 y 7. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ni los tiempos, ni los sazones, ni el día, ni la hora. Nada podemos saber, hermanos. Muchos cristianos en cada época andan diciendo que ahora seguramente estamos en los últimos tiempos. Somos la última generación. Publican sus videos, sus libros. Pero las generaciones siguen. No sabemos. Ellos piensan que están ayudando la causa del Señor con esto, pero en actualidad están causando problemas. Comprobando que muchos cristianos no saben de qué están hablando. Si cada generación anda convencida con toda seguridad que es la última generación, declarando que ellos están bien seguros, considerando los tiempos, esto solamente da más razones a los demás a burlar de nosotros. En el tiempo de Adolfo Hitler dijeron, ya es el fin del mundo. En el año 1000 había muchos que vendieron sus cosas pensando que ya se acaba. En el año 2000, antes de 2000, salió muchos libros entre la comunidad cristiana anunciando que el fin ha llegado. Bueno, vamos a segundo de Pedro, capítulo 3. Segundo de Pedro, capítulo 3 y 1 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despertó con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Entonces siempre hay burladores. No tenemos que ayudarles, dándoles muchas profecías que no se cumplieron. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoren voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Por la obra del diablo, por la carnalidad de los hombres, siempre habrá burladores, pero no toca a nosotros ayudarlos con quejas legítimas, con declaraciones absolutas que nosotros realmente somos la última generación mirando las señas. Los cristianos en casi cada generación han hecho esto y ha sido la causa de mucha vergüenza y error y confusión. La Biblia declara con autoridad que no sabemos. Es más, no podemos saber. 45 de nuestro texto. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En vez de declarar que estamos en los últimos tiempos, debemos estar activos como siervos fieles y prudentes. Si tú eres un cristiano, Dios te ha dado tiempo, energía, talento para llevar a cabo un servicio para Él. Si eres un padre o una madre, tu ministerio es grande. Hay mucha instrucción y disciplina que tienes que aplicar. Tienes que velar sobre tus hijos, tus nietos, en estos tiempos en que hay muchas malas influencias. Los pastores, los ancianos, los diáconos también tienen sus deberes para velar sobre el rebaño. Debemos de vivir como el siervo fiel y prudente, cada día sirviendo a nuestro Señor con gozo y con felicidad. Hay muchos hermanos que están sirviendo al Señor en nuestra iglesia, no están quejando, nadie está forzándoles, presionándoles. Es un gran gozo. Ayer había, yo estuve evangelizando con 6 hermanas de nuestra iglesia. Aquí cerca nadie dijo, pues tiene que venir. No, pasó la invitación. Las que quieren venir, vengan. Los que tienen que hacer otras cosas, hay otras cosas. Pero en la fe que ellos tienen, quieren vivir como el siervo fiel y prudente. 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Los que son los siervos fieles y prudentes van a tener una gran recepción cuando el Señor por fin decide venir. Será un tiempo de gozo extremo para ellos. Van a gritar aleluya, ahí está. No van a intentar prepararse en el último momento como los que perecieron afuera del arca, sino que ellos han estado en el arca porque ya han vivido sus vidas en Cristo Jesús. Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y la hora que no sabe. Esto también está hablando de los siervos del Señor. Son cristianos, por lo menos en el sentido que sí son bautizados, han asistido a iglesias, pero realmente sus corazones están en otros asuntos. Puede ser que causen problemas, siembran contiendas, intentan dominar sobre otros, produciendo amargura y conflicto. Mirando de nuevo, dice... Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir y comenzare a golpear a sus consiervos. Eso es como pastores que se creen que son los dueños de la iglesia. Pueden martillar a quien quiere porque la iglesia es un negocio familiar. Pero hermanos, la iglesia no es un negocio familiar. El único dueño aquí es Cristo Jesús. Y cada persona en el liderazgo es solamente un mayordomo, ojalá fiel, un siervo fiel. Y si se trata mal a la gente, no es prudente ni tampoco fiel. Versículo 48 dijo, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarde en venir. Ellos creen que como que no va a venir inmediatamente, pueden cambiar sus vidas más tarde. Pero eso es bastante peligroso. 49, y comenzare a golpear a sus consiervos y un comer y a beber con los borrachos. Sus deseos, sus pasiones, no tienen nada que ver con las cosas del Señor, sino cosas carnales de este mundo. Realmente no tienen ningún deseo de servir al Señor. Cuando dice siervo del Señor en este contexto, en la griega, es esclavo. Y los que realmente aman y confían en el Señor, quieren ser esclavos del Señor. Pero hay otra clase de cristiano que viene y dice, no, el Señor es mi esclavo. Yo ando viviendo, causando problemas, y cuando las cosas son muy intolerables, vengo a la iglesia, pido al pastor, a un hermano a orar por mí para que se apaguen un poco los problemas y después regreso a mi carnalidad. Entonces no piensan como ellos son siervos del Señor. El Señor, como magia, cuando ellos tienen problemas, se van buscando a Él. Y como siempre, como dice en este versículo 49, dice, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún comer y beber con los borrachos. Como siempre en la Biblia, no hay distinción entre el abuso de la comida y el abuso de bebidas de alcohólicos. Es la misma cosa en la mente de Dios. Versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Para estos siervos no tan fieles y no tan prudentes, la venida del Señor será una sorpresa horrible. 51, último verso del capítulo. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando habla de castigar duramente, no está hablando de una disciplina que le da a un hijo, sino que está hablando de un castigo eternal. Es evidente cuando habla del lloro y del crujir de dientes. Van a crujir sus dientes pensando, ¿cómo es posible que yo vivía tan cerca de las cosas del Señor mientras mi corazón siempre estaba en las cosas del mundo? Eran personas que sabían, estaban cerca de la iglesia o personas bautizadas. Vamos a regresar a Mateo 13:41. Dice, enviará al Hijo, también hablando en esa parábola del fin del mundo, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. También en Mateo 13:47, hablando de una gran red, Mateo 13:47, dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recojan lo bueno en cestos y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, la iglesia es como una gran red que andan arrastrando una gran variedad de peces. Pero en el fin habrá una gran separación. Siempre hay personas nuevas entrando en la iglesia, pero a veces hay personas que entran por la puerta equivocada. En Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos entran jamás pensando en ser un siervo fiel y prudente, sino que su plan es continuar amando el mundo, la carne, y añadir un poco de religión para que tenga un poco de aseguranza y pueda apaciguar algo sus conciencias. Doctrina. Lo que pasó durante los días de Noé era horrible. 8 personas en total escaparon, pero todas las demás personas del mundo eran destruidas. Habían personas ricas y también pobres. En las culturas antiguas habían culturas muy sofisticadas. Aún podemos ver algo de esto en las culturas de Egipto, los incas, calendarios sofisticados de los mayas. Pero antes del diluvio había aún más conocimiento. La gente vivía por cientos de años. Algunos hombres casi alcanzaron 1,000 años. Tenían mucho tiempo de aprender, de estudiar. Pero sabios e ignorantes, juntos todos perecieron. Dios llenó sus bocas con agua y con lodo. Había gente grande, de muchos años, niños, abuelas, personas enfermas y personas de buena salud, pero todos tenían sus bocas, sus gargantas, sus pulmones llenados de lodo y agua. La única manera de escapar era meterse en el arca. Los demás perecieron. Y así será en la segunda venida del Señor. Solamente los que están en Cristo serán seguros. Los demás, sean que sean, perecerán por fuego. Regresando a 2 Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene de agua, por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, y ahora viene la promesa del Señor. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero aparte de Él, no hay esperanza. Conclusión. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta mañana? ¿Ya estás acostumbrándote a vivir tu vida como un siervo fiel y prudente? Si no es así, ahora es el tiempo de cambiar. Y no esperar hasta el último momento, porque el punto de ese texto es que habrá una gran sorpresa. En los días de Noé, como hemos visto, cuando la lluvia empezó, era muy tarde para meterse en el arca. Dios mismo cerró la puerta, Génesis 7:16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Y habla así de la misma manera en el Nuevo Testamento. Vamos a Lucas 13, ya estamos cerrando. Lucas 13. En Lucas 13 y 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y algunos le dijo, Señor, ¿son pocos los que salvan? Entonces, si ellos estaban estudiando la historia de Noé, a lo mejor pensaron, deben ser muy pocos. Si la última vez solamente 8 personas. Imagínate, hermanos. La historia de Noé enseñamos como una historia de niños. Pero entre estos 8 personas no había niños. Todos los niños se perecieron. Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Acaso Cristo va a dar un número? Mire cómo responde nuestro Señor. Esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y si tú piensas, hermano, hermana, amigo, mi Señor tarde en venir. Hay que considerar que todo esto aplique no solamente a la venida del Cristo, sino a la muerte inesperada. Una muerte por accidente, o por una enfermedad, un ataque de corazón, o por un desastre natural, o por el terrorismo, o por la delincuencia. Tú puedes encontrarte en poco tiempo delante de tu juez. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Estás preparado ya, hermano? Hermana, amigo, si no es así, entonces quiero orar por ti, para que te pones tu casa en orden, como el siervo fiel y prudente. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio esa vida que tú tienes para nosotros, para vivir como el siervo fiel y prudente, disfrutando cada día. Tú supliendo todas nuestras necesidades, un gran deleite de vida abundancia, Señor. Y si hay un hermano que está apartando poco a poco a las garras del mundo, una hermana que se ha vuelto tibia, Señor, toca a esa persona para que se ponga en paz contigo en esta mañana. Y se regrese a la vida de antes, cuando estaban realmente viviendo como el siervo fiel y prudente. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.